Gracias, hermana Elizabeth, por ministrarnos a través de la alabanza y la unción del Espíritu Santo. La verdad es que cada vez que nos paramos frente al púlpito, venimos como congregación, necesitamos la unción del Espíritu Santo, que nos hable, que nos ministre, que nos sane, que nos transforme, que nos haga nuevas criaturas para su gloria y para su honra. Qué cosa más maravillosa que cuando venimos a ser hijos de Dios. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a venir a morar en nosotros. Está corporalmente a través de la iglesia, pero nos ministra a todos de manera individual, pero Él viene a morar dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace santos delante de Dios, eso es lo que nos hace dignos delante de Dios. Eso es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios, tener la unción del Santo, tener la unción del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quisiera abrir la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la Escritura, que el Espíritu Santo nos muestre a través de la palabra qué es lo que tiene para nosotros. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de San Marcos, el capítulo 6, versículo 30 al 44. Le voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Y amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo aquí en medio nuestro, ministrándonos, Señor, a cada uno. Señor, haz conforme a tu palabra. Tu palabra dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos enseñará toda la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este es uno de los pasajes que encontramos en los 4 evangelios y además tiene muchas lecciones espirituales. Jesús es el verdadero pan del cielo que satisface todas nuestras necesidades. Él es el pan verdadero, el pan que Dios envió a este mundo para darnos cada cosa que usted y yo necesitamos. Él suple cada uno de nuestras necesidades, Jesucristo. El plan de salvación, cuando Dios lo diseña en base a Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, cuando en su declaración él dice que Jesucristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan perfecto para redimirnos, un plan perfecto para unirnos en un cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es la institución que Dios creó para llevar el mensaje de amor santo y bendito. un mensaje donde hombres y mujeres estamos involucrados en ese quehacer, porque Dios así lo determinó. Dios nos redimió y luego redimidos nos manda a llevar el mensaje de salvación. La primera lección que me gustaría obtener de este pasaje que acabo de leer es que dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pensando, analizando, pienso en Jesús. Pienso en Jesús y una multitud de gente. Dice la palabra de Dios que Él les dio de comer a 5,000, pero yo me imagino que había mucha más gente. Nadie pudo haber contado al detalle, pero yo pienso que había mucha más gente. Y pienso a Jesucristo sentado, ministrando, como Él acostumbraba, se sentaba en las colinas, se sentaba en una barca, pero Él estaba en ese momento ministrando porque Él veía la necesidad de la gente. ¿Por qué buscaban a Jesús la gente? Por la misma razón que usted y yo le buscamos. Tenían hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Sabe Él qué hay en nuestros corazones cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Cada uno de nosotros somos parte de esa multitud. Cada uno de nosotros estamos buscando algo en la vida. Cada uno de nosotros estamos buscando significado. Estamos buscando pertenencia. Estamos buscando libertad. Estamos buscando amor. Y dice que Jesús lo vio y se compadeció de ellos. Es una de las cualidades más hermosas de Dios. Dios se compadece de nosotros. Dios no nos juzga. Dios no nos ve tal cual somos. O sea, no nos incrimina. Sino que Dios nos ama. Y ese amor es el que nos atrae hacia Él. Ese amor es el que nos trae hacia Él. Y por eso cuando Jesús dice que vio a aquella gente, tuvo compasión de ellas. Pero Jesús no solamente quería ministrarles a sus vidas, pero quería también mostrarles que hay algo mucho, mucho más hermoso que nos espera a nosotros. Jesús quería que nosotros pudiéramos, que esta gente pudiera ver que lo que hay es pasajero, pero Dios tiene un propósito mucho más eterno. Cuando nosotros nos caminamos por el mundo y vemos que el mundo vive sin Dios y sin esperanza, vemos un mundo complejo, una sociedad compleja. Estados Unidos, yo he aprendido a ver una sociedad muy compleja, una sociedad con problemas también complejos. A veces nosotros estamos ensimismados en la iglesia, estamos metidos en la iglesia, pero no nos damos cuenta que afuera hay un mundo que está, una multitud de gente que está necesitando del amor de Dios. Es una multitud de gente con problemas tan complejos. Vemos familias desintegradas, hijos en malos caminos, vemos cárceles, estrés, suicidio, guerras, droga, violencia, prostitución, homosexualismo, juego, corrupción, estafa, name it. Una sociedad con problemas bien serios. Y cuando vemos hacia afuera, entonces vemos que realmente Jesús sí tiene interés en todas estas personas. El Evangelio está siendo predicado por todo el mundo. El Evangelio está siendo predicado por la radio, está siendo predicado por los medios de la tecnología. Los ministros están yendo. No hay país de Latinoamérica y del mundo que no tenga ministros predicando la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque esta multitud necesita de Jesucristo. Porque esta multitud, esta generación necesita de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que había un profeta que se llamaba Jonás. Jonás, Dios lo envió a una ciudad que era como esta multitud, que eran como ovejas que no tenían pastor. Dice la palabra de Dios que esta Nínive era una ciudad de 125 mil habitantes que la gente no sabía ni cuál era su mano derecha ni cuál era su mano izquierda. Sin embargo, Dios tuvo compasión de ellos y le dice a Jonás: ve, Jonás, a Nínive y ve y predícales que se arrepientan. Y Jonás va en contra de su voluntad. Porque a veces nosotros tampoco no queremos predicar este mensaje por las razones que sea, porque tenemos temor, porque tenemos miedo a confesar que somos cristianos. No queremos decirle a la otra gente que hay un Dios que nos ama y que hay un Dios que está interesado en cada uno de nosotros. Pero al fin, después de tanto, Jonás fue. Y dice la palabra de Dios que Jonás les predica conforme va pasando por 3 días, y dice que del rey hacia abajo se convierten, y Dios los ama, Dios los salva. De igual manera, hermanos, el mensaje es el mismo como fue en ese momento. El mensaje es el mismo: Dios nos ama. Dios nos ama y está esperando que nosotros nos volvamos a Él. El Señor dice: volveos a mí y yo os me volveré a vosotros. Dios nos ama, pero quiere que salgamos de la situación en que estamos y lo busquemos a Él. Porque Él es fiel y amplio en perdonar. Luego le dice a los discípulos un reto de fe. Cuando ve a aquella multitud, Jesús les dice: denles vosotros de comer. Y yo me imagino a nosotros ahora cuando, si Jesús, yo estuviera en la misma posición de Jesús en aquel momento, imagínese usted ver aquella cantidad de gente, aquella multitud de personas, y Jesús me va a decir a mí: Salvador, dale de comer. Humanamente le diría: Señor, ¿de dónde? Telas si no hay arañas. No tengo. Es imposible para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo las cosas con los ojos naturales, pero no estoy viendo las cosas con los ojos de la fe. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. La orden de Jesús es: darles vosotros de comer. Esa misma orden tiene vigencia hoy. Dios nos manda a nosotros a darle de comer a la gente con la misma, con los mismos 5 panes y con esos mismos 2 peces. El mensaje es exactamente el mismo. El profeta Isaías dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. La respuesta natural de nosotros es: Señor, no tengo nada. Moisés estaba por presentarse delante del faraón. Dios lo había mandado a liberar el pueblo de Israel. Moisés era un hombre capaz, era un hombre inteligente, era un hombre que había sido educado en Egipto. Él era el príncipe de Egipto. Sin embargo, cuando está delante del reto que Dios pone por delante, le dice: no puedo, Señor, soy tardo para hablar. Y Dios le dice: ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo la boca? O sea, tú tienes los recursos, puedes hacerlo. Y le dice: ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué tenía Moisés en la mano? Tenía una vara. Y con esa vara, le dice, vas a salvar a mi pueblo. Cuando Jesucristo estaba sabiendo que ya su tiempo había llegado, sabiendo que ya iba a partir a estar con su Padre, le dice a los discípulos, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el mandato es el mismo. El mandato es el mismo, darles vosotros de comer. Nosotros tenemos la responsabilidad y el mandato de Dios de darle de comer a la gente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el talento que Dios nos dio? ¿Cuál es el don que Dios nos dotó? Porque la Biblia dice que todos tenemos dones. O sea, que no hay ninguno que no tenga un don. Todos tenemos algún don. A veces, viajando por un lugar, tal vez el don que Dios nos dio es comunicarnos, hablar, abrir la boca y decir, háblale, dile. Me hace recordar el pasaje donde el Espíritu de Dios le dice a Felipe, júntate, ve, júntate a ese carro y háblale la palabra, explícale la palabra, porque él no sabe, no entiende qué es lo que está leyendo. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado con personas que tienen un problema difícil? Están atravesando una situación difícil, están atravesando por sombras de valle de muerte. Ese es el momento. Ese es el momento de decirle lo que Dios me ha dado a mí. Es el momento de declararles a ellos lo que Dios me ha dado a mí. ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de perdón, que Dios les ama. A veces las personas están en un lugar lejos de aquí. Pero eso no quita que no podamos orar por ellos. Eso no quita que no podamos llamarles por teléfono. ¿Cuánto cuesta una llamada a Latinoamérica, por ejemplo? ¿$20? ¿$30? Para decirle a una persona, estoy orando por ti. Para decirle a una persona, la iglesia está orando por usted. Sabemos que está pasando, pero la iglesia le ama y estamos orando por usted, la amamos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere cuando nos dice a nosotros, denles vosotros de comer. ¿Qué es lo que tienes para compartir? Ellos dijeron, tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. ¿Saben ustedes lo que simbolizan los panes en la palabra de Dios? ¿Qué significan los panes? ¿Qué simbolizan los panes? El pan, Jesucristo dijo que el pan es comparado a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es comparado con Jesucristo. Él es el pan vivo que descendió del cielo, no como el maná que recibieron vuestros padres, dice él, pero yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Y entonces ellos tenían 5 panes. 5 en la palabra de Dios simboliza la gracia y la misericordia de Dios. Porque Jesucristo es la gracia y la misericordia, misericordia encarnada. Él dice que en Él estaba la gracia y la verdad estaba delante de nosotros. Jesucristo es la gracia y la verdad. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es ese verdadero pan del cielo. Nosotros tenemos ese pan. Podemos compartirlo. A través del tiempo, mi esposa y yo hemos determinado que vamos a regalar a los hermanos siempre palabra de Dios. Tenemos Biblias atrás, y si siempre ustedes se han dado cuenta, los que nos conocen, que siempre tenemos Biblias, y el que quiere una Biblia siempre se la damos. ¿Por qué? Porque lo mejor que podemos regalarle a la gente es palabra de Dios. Lo mejor que podemos darle a la gente es la palabra de Dios. Ellos tenían 5 panes representando a Jesucristo, la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios encarnado, viniendo a nosotros. Después dice la Biblia que tenían 2 peces. El número 2 es un símbolo de los seguidores de Jesús llevando el Evangelio. La palabra de Dios dice que Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, llevando el Evangelio eterno. Ir y predicar este Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Llevar este Evangelio, pero empezando ¿por dónde? Por acá. Empezando por Jerusalén. No podemos irnos a la China, no podemos irnos a los lugares más remotos cuando hay una obra que hacer aquí, en este país, en este lugar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya no es necesario, como antes, años atrás, cuando salían los misioneros en los años 1800, 1700, 1900 misioneros a todas partes del mundo a predicar el Evangelio. Ahora no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido a esta tierra. Porque venimos de todas partes del mundo, hemos venido aquí a los Estados Unidos. O como quien dice, estamos en el backyard de ellos, estamos aquí. Y como dicen, no nos vamos. ¿Verdad? Entonces, predíquennos. Entonces, muéstrenos el amor de Dios aquí, no allá, porque nosotros estamos aquí. Aquí hay personas de todas partes del mundo, de donde usted ni se imagina, de países que ni están en el mapa, están aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos para darle a la gente? Mire qué bendición poder venir a esta nación y conocer personas de todas partes del mundo. Yo no conocía peruanos, no conocía chilenos. Si yo me hubiera quedado en San Salvador, nunca hubiera conocido ecuatorianos, nunca hubiera personas de Colombia, personas de todas partes del mundo, de Bolivia, de México, que yo he conocido por la gracia de Dios, con un denominador común, que todos tenemos la misma necesidad, todos tenemos la misma necesidad de Jesucristo. Y qué lindo es poder hablarles, decirles que hay un Dios en los cielos que los ama. Poder decirles que hay alguien que está interesado en ustedes y que Dios tiene un plan para redimirnos y para salvarnos. Que nuestras vidas pueden cambiar, que nuestras vidas pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque hay un Dios que nos ama. Por eso es que cuando Él le dice, ¿qué tienen para compartir? Casi nada. Tenemos el Evangelio eterno para darlo y tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Para darlo. Tenemos el Evangelio eterno de Dios, del Dios Todopoderoso, para llevarlo a los confines de la tierra. Y qué lindo, el día de mañana nos vamos de aquí, nos llevamos una semilla sembrada en nuestro corazón. El día de mañana nos vamos de aquí y llevamos una semilla a Ecuador, una semilla a Bolivia, una semilla a Perú, una semilla a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque un día alguien nos predicó esa palabra de Dios. Jesús dice que toma los 2 panes, los 2 peces y los 5 panes. Tengo dislexia yo, de seguro. Confúndolo. 5 panes y 2 peces. Voy a repetir. 5 panes y 2 peces. 7. El número perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios para salvarnos a nosotros, los pecadores. Y Jesús dice, toma los 5 panes y los 2 peces, levanta la comida, alza sus ojos al cielo y bendice esta comida. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces y los cinco panes entre todos. Y fíjense que es interesante que dice que Jesús se lo daba a sus discípulos y sus discípulos se lo daban a la multitud. ¿Por qué? Porque ya los habían organizado, ya los habían sentado. La iglesia está organizada, la iglesia está establecida, pero la iglesia también tiene servidores que son los que están llevando el pan. Estaban llevando el pan y los peces y yo no sé cómo era que sucedía, pero Jesús sacaba panes y los panes corrían sobre aquella multitud, sacaba peces de la misma canasta y los peces, uno, dijo el apóstol Pedro, no, dijo Judas, no le den uno, mucho. Entonces dijo el Señor, no, denle uno por cada persona. Y si quieren repetirse, que se repitan, porque aquí hay más peces. Y seguía sacando peces y seguía sacando panes. Imagínense ustedes, qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando Dios bendice lo que nosotros pedimos que Dios nos lo bendiga. Yo tengo un pensamiento que lo poco con la bendición de Dios sobreabunda. Fíjense bien, lo poco con la bendición de Dios sobreabunda, pero lo mucho sin la bendición de Dios viene usted a pobreza. Ese es un principio en la palabra de Dios. Cuando nosotros contamos con la bendición de Dios, no importa que hay gente que gana miles de dólares y nunca tiene. Son miserables. Y hay gente que gana poco y Dios se lo abunda, se lo sobreabunda. Cuando nosotros venimos a los Estados Unidos, yo ganaba 100 dólares y mi esposa ganaba otros 100 por muchos años. ¿Y sabe qué? Siempre Dios proveía. ¿De dónde? No me diga, porque Dios sabe, conoce nuestro corazón. Siempre hemos dado porque Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que también eso es un don de Dios. El poder dar, el poder servir, es un don de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo le digo, Señor, bendice. Cuando yo leo el libro de Números Levíticos, donde están las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios, dice, vas a sobreabundar en ovejas, en asnos, en camellos, vas a tener tu refrigeradora, siempre va a haber alimento. Hermanos, es así. Por eso yo les he dicho a ustedes que lo poco con la bendición de Dios abunda y alcanza, pero si usted no ora, no le da gracias a Dios por aquello que recibe, por el trabajo que usted hace, no importa. Hay trabajos muy sofisticados, pero hay trabajos bien humildes. Y sin embargo, la gente que gana poco es la gente, yo digo, allí es donde está el billete. ¿Verdad? Hay gente que ni dormir puede porque el colchón le queda canteado, porque lo tiene tan lleno de billetes. Dios los ha bendecido. Hermanos, cuando nosotros compartimos, Dios también nos ministra, nos abunda a nosotros. Eso es una ley en la palabra de Dios. O lo poco con la bendición de Dios se multiplica. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías, había una gran sequía en la tierra. Por 3 años y medio no llovió, no había comida y nada. Y Dios envía al profeta Elías a donde una viuda. Y él le dice, dame de comer. Y ella le dice, el único bocado que tengo es este y con esto nos morimos ya. Dámelo a mí primero, le dice el profeta. Y ella hace lo que el profeta le dice. Y ocurre un milagro. No escaseó en todo ese tiempo ni la harina ni el aceite. Fluía. Metía la mano a la jarra de aceite y estaba llena. La volvía a meter y estaba llena. Metía la cuchara a sacar harina y estaba lleno. ¿Por qué? Porque así obra Dios, hermanos. Así obra Dios. Yo he visto gente pobre, humilde, que gana poco, pero Dios la bendice, le da. ¿Por qué? Porque siguen dando. Porque siguen compartiendo. Cuando nosotros cerramos nuestra mano, Dios no nos puede bendecir porque tenemos cerradas las manos, pero cuando las tenemos abiertas, Dios nos da y nosotros también damos. Dice al final, dice la palabra de Dios, que recogieron 12 cestas. Y yo siempre me pregunto eso. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué después de haber repartido tanto el Señor recoge 12 cestas de desperdicios? Financieramente es un propósito de Dios, financieramente. Pero también, fíjense ustedes, en el plan de Dios, dice la Biblia, no se desperdicia nada, pues aún lo que sobra va a ser necesario. Yo le estaba pidiendo a Dios sabiduría sobre este asunto, porque yo no entiendo por qué Dios mandó recoger 12 cestas. ¿Para qué? ¿Por qué? Y ahí me ha tenido, rascándome la cabeza y preguntándome por qué. Hay un principio más bien en el Antiguo Testamento que se llama el rebusco. Era la actividad de los pobres extranjeros menesterosos que iban tras los segadores para recoger el sobrante de la cosecha, recoger las sobras de la cosecha. Había personas en aquel momento en el pueblo de Israel que eran pobres, que no podían sustentarse, entonces les permitían que fueran y fueran detrás recogiendo lo que sobraba de la cosecha y ellos con eso podían comer, pero era un principio. Y recuerdo que en el libro de Ruth, la moabita, había llegado con su nuera, ¿verdad? La madre, es que yo me confundo también con eso. Llegó con su nuera a Belén. ¿Cómo? Su suegra. Bueno, la mamá del hijo, del esposo. Ya me chivolé. La cosa que iba con Noemí y regresaron a Belén, y Belén dice que Belén por su nombre significa casa de pan. O sea, ellas salieron de casa de pan y regresaron a casa de pan. Pero y regresaron derrotadas, regresaron vacías, no tenían marido, no tenían dinero, no tenían nada y ni hijos tenían. Y dice que ella va, por consejo de Noemí, a un campo donde Boaz era el dueño. Y dice que ella va a recoger las gavilas. Ella va a recoger lo que los segadores de cebada iban dejando. Pero Boaz le gustó la muchacha. Cuando la vio, ahí se inventó el abecedario. Y empezó y le dijo, no, vayan dejándole más para que la chica recoja. Y le dice, a la hora de la comida, yo le invito a comer a mi tienda. Y claro, lo que ella iba era recogiendo lo que iban dejando los segadores. Cuando Jesucristo estaba repartiendo estos panes y estos peces a la multitud, iba a alcanzar para el grupo que estaba sentado, pero cuando Él recoge las cestas, está simbolizando de que esta comida iba a alcanzar para mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, El Señor Jesucristo alcanza por generaciones, alcanza a otras personas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo el Evangelio a partir de Jesús, de 12 personas, 12 apóstoles, se ha expandido hasta lo que nosotros ahora conocemos? ¿Por qué? Porque Dios permitía que a través de estas obras otros iban a alimentarse, otros iban a necesitarlos, otros iban a conocer el Evangelio. Cuando el Evangelio llegó a nuestra familia, yo les he contado a ustedes que el propósito de la persona que llegó a enseñar la palabra de Dios a la casa de mi abuela, no era mi abuela el objetivo, era mi tía. Pero a mi tía no le interesó. Pero mi abuela en la cocina escuchaba el mensaje. Y resulta que mi abuela recibe el mensaje y a la persona que se le iba a dar no lo recibió. Pasaron los años, mi abuela muere y nadie conoce el mensaje. Nadie se hace cristiano. Tenemos que emigrar a los Estados Unidos y aquí en los Estados Unidos empezar a conocer al Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, algo que no parecía que iba a dar, dio. Algo que no parecía que no iba a suceder, sucedió. Y por eso cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, llevamos la palabra va a dar frutos a muchas personas detrás de nosotros. Quizás nosotros vamos a morir, pero usted no sabe que este mensaje va a llegar a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Por qué? Porque un día usted comió de estos panes y de estos peces. Un día usted comió, pero guardó, porque sobró. Y esto lo van a comer otros que van a venir detrás de nosotros. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, Dios hace que en nuestras vidas haya abundancia. En nuestras vidas es lo que podemos dar. Si usted no da, ¿cómo espera recibir? ¿No le parece lógico? Hay un pasaje que siempre me ha intrigado a mí en el libro de Eclesiastés y dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. La bendición que uno recibe en el futuro la recibe porque uno un día echó ese pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo recogerás. Hermanos, Dios va a ser provisión de donde usted no lo imagina. Conozco a un hombre que me estaba contando su testimonio. Él me cuenta que él, a raíz de su fe, fue sacado de su casa. Pero Dios empezó a proveerle. Lo recogió una familia americana. Esta familia americana le dio educación. Se convirtió en un pastor. Luego sirvió por muchos años. Ahora no sirve, está retirado, pero ahora en su vejez él necesita, como digamos, recursos, ¿no? Resulta que él se casó con una señora americana. Y la madre de esta señora americana, por cosas de la vida, ahora él la tiene viviendo en su casa. Ya es una señora de como de 80 y pico de años. Pero esta señora en su vida hizo su fortuna, pero ellos no sabían que tenía fortuna la señora. Y ellos la tienen viviendo en su casa, en un cuarto arregladito ahí para la señora. Entonces la señora está perdiendo sus habilidades porque padece del mal de Alzheimer. Y entonces le dijo a la hija: hija, quiero que vayamos al contador porque yo quiero que tú administres el dinero que yo tengo. Entonces la hija pensó: mi mamá con 10,000... 20,000 dólares que tendrá nomás, y quiere que yo lo administre. Tiene más de medio millón de dólares, tiene como 800,000 dólares. Y entonces no sabían que la señora tenía eso. Y ahora este señor que es pastor, su suegra, la señora, le dijo, mira, le dijo, no quiero que vivas pobremente, le dijo. ¿Cuánto debes de la casa? Debo tanto. Te la pago en cash. Pa, le hizo un cheque. Y la cocina no me gusta, te la voy a remodelar. ¿Cuánto vale? $20,000. Ahí va. Y entonces él dice, un día él sembró y ahora Dios está compensándole. Está asegurando su vejez para que él pueda vivir una vida bien, termine sus días bien. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, un día Dios a nosotros nos ha dado grandes riquezas, nos ha confiado el Evangelio de Jesucristo, nos ha confiado su palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enterrar el talento que Dios nos ha dado? Como el siervo malo que lo enterró. ¿O el talento que Dios nos dio lo vamos a poner en el banco y va a ganar mucho más? Yo les digo a ustedes, hermanos, como iglesia tenemos un gran reto por delante, porque Dios nos está mandando a nosotros a darle de comer a la gente. No deje que Satanás nos descorazone. No deje que el enemigo ponga pensamientos en nuestros corazones. Dele gracias a Dios por lo que tiene y dígale, sí, lo voy a compartir, Señor. Voy a compartir lo que tú me has dado. Voy a compartir los panes. Voy a compartir los peces que tú me has dado. Voy a servirte, Señor. Voy a servirte en la obra en la que tú has dicho que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que los campos están blancos, pero los obreros son pocos. Hay que orar para que Dios mande obreros a la viña. Y mire que yo oro por la iglesia, no tanto porque nos dé un crecimiento así de mucho, porque al fin y al cabo si nos da mucho no vamos a poder manejarlo. Voy a tener que conseguir un administrador que ya me llegó. Ahí lo tengo sentado. Pero para que podamos crecer espiritualmente, que podamos ser personas transformadas por la gracia de Dios, que podamos ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que yo le pido a Dios. Pido una congregación que pueda amarse los unos a los otros. No una congregación contenciosa. No una congregación de chismosos. Sino que quiero una congregación donde nos amamos, donde nos sirvamos, donde nos querramos como hermanos en Cristo. Eso es lo que yo le pido a Dios. Al fin y al cabo, Dios es el que sabe las cosas, sabe qué es lo mejor y sabe cuál es nuestra capacidad. Pero primero, antes de traer gente, tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad nosotros. Tenemos que ser una iglesia que ame a los hermanos, que ame a las personas, que cuando alguna persona nueva venga, la hagamos sentir bienvenida. No una persona viene y le ignorarla, sino extenderle nuestros brazos y que ellos puedan ver que hay una comunidad de fe que está con los brazos abiertos esperándoles y que les ama y que tenemos nosotros como meta llegar a conocer a Jesucristo. Dice el eslogan de la iglesia Reston Bible Churches: Knowing God, know God y darlo a conocer. Conocer a Jesucristo y darlo a conocer. Ese es el propósito. Conocer a Jesucristo, usted no puede dar a conocer algo que usted no conoce. Usted tiene que conocer a Jesucristo, desarrollar una experiencia personal con Jesucristo para poderlo dar a conocer. Entonces, ese es el propósito de la iglesia, y que la palabra de Dios sea la guía, sea la luz, sea la lámpara que nos guíe. No ideas humanas, no ideas mías, más la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda ser exaltada, que la palabra de Dios pueda ser levantada y que Jesucristo pueda ser levantado para que otros puedan venir a salvación. No de otra manera. O sea que el mensaje, hermanos, es el mismo. Hay una multitud afuera que está esperando, que necesita conocer del amor de Dios. Hay una multitud afuera que al cual Jesucristo quiere que nosotros le demos de comer. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 5 panes y tenemos 2 peces para darles de comer. Y recuerde, cuando la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos en nuestra mano, Dios lo bendice, Dios lo va a multiplicar. Esa es la matemática de Dios. La matemática de Dios es poco, lo multiplica. Y cuando usted retiene, nada. Así es que Dios permita, hermanos, que nosotros podamos darle de comer a la multitud, que podamos ver gente viniendo a la iglesia, gente ministrándole a la iglesia, que podamos tener el estudio de la palabra de Dios, y Dios va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Dios se va a manifestar en medio nuestro. Pero también debemos de estar conscientes, debemos de obrar con un corazón limpio. Que Dios les bendiga, hermanos.